El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales, o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie no te esbotará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebradura en la razón, se acomoda en el alma.
Algún día vamos a ir todos cantando esta hermosa canción que Andrés Rega nos invita cada jueves a entonar, cantar y recordar alguna historia con la pelota o con algo en el campo de juego. Estaba tan ansiosa que pedía que me dieran el aire en la mitad de la cortina. Gracias, por suerte, Imbríaco tuvo un momento de luz ahí y no me dio el aire antes.
El mérito lo tiene Pablo Fernández, que fue el que eligió la canción, ¿no?
Muy bien.
Pero súper bien, así.
Súper ajustada.
La clavó en el ángulo.
No sé por qué tengo la impresión que hoy vamos a recordar muchas figuras que nos
qué
hacen...
¡Qué lindo!
Hacen llevar
suspirar,
a
¿no?
A estos centros de Centro Ja y cabecearla y colgarla en el ángulo.
Sí, Andrés Pablo, Rega, bienvenido como siempre.
Muchas gracias bienvenido. Por la invitación. Pablo Fernández levantó el centro y yo cabeceé. Me dijo, ¿qué te parece si hacemos algo de capitanes? Y la verdad que el desafío, o sea, hacemos una encuesta sobre los capitanes y todo eso... Y bueno, Pablo me motivó, prendió el motor y arranqué. Y la verdad
a vos que
vengo,
no te cuesta, ¿no?
Hace una semana vengo emocionándome y sintiendo cosas porque, bueno, uno recuerda su infancia, su adolescencia, recuerda los momentos actuales. Y entonces cuando tenés la posibilidad de tener contacto con esas figuras, bueno, ni hablar, porque todos esos recuerdos se vuelven de hoy, ¿no? Entonces hablar del capitán de la selección uruguaya genera también muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Si hay un número especial, una posición en la cancha para que tenga un capitán, ¿cuánto influye la opinión de los compañeros, de los dirigentes o de la hinchada en la decisión del técnico para darle la capitanía a un futbolista? ¿Cuáles son las características que debe tener? ¿Cuál es el lugar dentro del plantel? Y además, ¿a quién nosotros elegimos, si tenemos que decir, el gran capitán de la selección uruguaya? Claro. Tenemos que elegir uno. Es un lío. Yo fui cambiando a lo largo de todo el informe.
Porque empecé, en realidad nunca vas a satisfacer las opiniones de todos, porque todos vamos a tener esos héroes, capitanes que quisimos llevar
son
la camiseta.
Momentos también, ¿no?
Alguna vez, a los que nos gusta jugar al fútbol, soñamos ser...
Yo pongo una premisa. Para mí, el que elijan tiene que haber ganado algo fuerte con la selección.
Bueno, ese es un punto como para diferenciar, ¿no? El tema es que muchos de los que ganaron algo fuerte no los vimos jugar.
Ah, bueno.
Conocemos la historia, leímos todo, pero es distinto verlos.
Puede haber ganado una Copa América.
Bueno, la Copa América... Quizás sí, pero hay
pero tiene que haber ganado algo fuerte, no puede haber pasado sin pena ni gloria, sin un título.
Es que el capitán no pasa sin pena ni gloria, justamente. Es el líder.
Pero yo creo que los capitanes, yo mucho de fútbol no sé, así que no me yo hablo más de lo sentimental, que eso sí sé sentir y sé lo que me transmiten.
Opa, sé sentir.
No seas bobo, pero estoy diciendo que a veces algún capitán se puede destacar por sus habilidades futbolísticas o deportivas, yo eso no lo puedo calificar, pero sí puedo entender o sentir al menos como televidente o como hincha de un cuadro o de una selección cuando ese capitán hace cosas por el otro. Claro. Le tiende la mano a uno que está tirado, cuando uno se rompe los meniscos va a la casa, lo ayuda, habla con la esposa, le da ánimo a él, a la esposa, a los hijos, trabaja con la familia. Eso es un capitán y es un líder natural. Yo siempre digo, en la vida hay líderes naturales y adquiridos. Los naturales son los que ya en el grupo de amigos del barrio era el que pegaba el grito y salía a andar en bicicleta y era el que reunía a la manada. Y el líder adquirido es el que quiere ser líder, que está muy bien también, y el que necesita de la academia, de coach, de ayuda para formar líder porque naturalmente no lo es. Que también son muy buenos también. Hay mucha gente que se prepara para hacer y logra cargos hasta políticos muy altos, digo, pasa en todo el mundo. Pero el líder natural es ese, el que va a la casa, el que habla, el que se preocupa, el que manda el mensaje, el que llama, y para mí ese es el verdadero capitán. Independientemente de los títulos que tenga futbolísticamente hablando.
Está bien, estoy de acuerdo contigo. Hay dos criterios. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que la parte humana me parece muy importante y lo que haya hecho institucionalmente también dentro de su grupo y todo, y cómo haya construido eso.
Pero hay que ganar.
Pero en la cancha tiene que ganar.
Yo hoy soy Team Tuque.
Team Duque. Bueno, Pablo tiró para ese lado.
O sea, no te importa si no ganó nada.
No, porque el capitán no es el que mejor juega al fútbol.
No, pero no me importa.
Es
pero,
el líder,
pero ese
papá.
Grupo tiene que... Estamos hablando de fútbol.
Es el que arranca.
Al fin y al cabo es un deporte.
Mira, estamos de Mauro, a Mauro se le cae una lágrima con esta canción. Porque el capitán es ese. Es el que se para frente a la tribuna olímpica y le hace así. 5 le vamos a hacer.
Ah,
al otro.
¿Te gustan los vende humo a ti, no,
no
los capitanes?
No, son los líderes, son los que arengan a la barra, los que contagian, los que cuando el cuadro está caído y no tiene habilidades para ganarle al rival, logra meterle sangre y coraje para ganar.
Para ganar. ¿Qué dijo? Para ganar.
Bueno,
si no ganó,
felicidad completa, ganador y que sea lo que dice Tuca y Pablo. Ahí quedamos todos contentos. Ese es el ideal, ¿no?
Empecemos a repasarlos.
Hay un informe que preparó Pablo Baroli para la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo, que es un núcleo de periodistas y de figuras referentes que de alguna manera tratan de traer la historia del fútbol y poner blanco sobre negro sobre el fútbol uruguayo. Hay una página web muy interesante que tiene que ver con este tema. Y Baroli preparó un informe, y allí nos basamos un poco para este informe de hoy. Los capitanes en el fútbol existen prácticamente desde el mismo día que se inventó el deporte y eran más preponderantes de lo que son en la actualidad. Porque para los más jóvenes, el lugar que tienen los entrenadores hoy en la toma de decisiones, en la visualización de los medios de comunicación, en las conferencias de prensa, es fundamental. Pero en los primeros años en la historia del fútbol, los capitanes eran los líderes dentro de la cancha. Hacían muchas cosas de lo que hacen los técnicos hoy. Ordenaban cambios de posiciones, acomodaban a sus pares, cambiaban alguna estrategia de juego, decidían cuándo atacar o retrasarse y expulsaban a sus propios compañeros de la cancha. Cuando no había tarjetas y los jueces no lo expulsaban, el propio capitán le decía, te vas para afuera porque el comportamiento no era el adecuado. El entrenador planificaba, entrenaba físicamente y acompañaba el plantel y daba nociones, pero a la hora del armado del capitán era muy importante para un equipo. Incluso hay capitanes que eran tan importantes como el presidente de una institución. Era un lugar fuerte que tenían los capitanes en la historia del fútbol y ni hablar de la historia del fútbol uruguayo, sobre todo en la primera parte del siglo XX. Y hablemos de historia. Bueno, vamos a hablar con vamos a escuchar al vicepresidente de la Asociación de Historiadores, un periodista deportivo con una trayectoria inigualable, el doctor Alfredo Chandy, que
claro.
Toca un punto que tú que recién dijo. Diferencias entre un líder y un caudillo.
Claro.
Para ser considerado un capitán con todas las condiciones para estar allí en esa tarea defendiendo a la selección uruguaya, yo creo que debe tratarse de un caudillo, no de un líder. Y hago la diferencia entre líder y caudillo. El caudillo es aquel que se impone por sola presencia, que tiene un carisma muy especial. El líder, por su parte, es aquel que debe demostrar previamente sus condiciones para asumir esa tarea, pero que nunca llega a la condición de caudillo, que requiere de otras cosas para realmente mandar y llevar la bandera en los momentos más bravos y más difíciles, no solo de un partido, sino fuera de la cancha. Y en ese sentido, creo que tanto Nasazzi como Obdulio Varela cumplen con esa función. Simplemente recordar que en la época de Nasazzi, él, de alguna manera, disponía quién debía que jugara uno de los puestos de la selección. Además, fue clave y fundamental para lograr, a través de su presencia, algunos cambios en la Mutual para que un jugador como Matías González pudiera estar en la selección de 1950. Le dijo a Obdulio Varela que colaborara y él logró unirse a todos los jugadores con un hombre al que no le hablaban en el momento de salir de Montevideo el resto de los compañeros. Se las ingenió. Yo creo que a Uruguay siempre le fue mejor con caudillos como capitanes que con líderes. Y para ser caudillo hay que tener condiciones especiales, que las tuvo Nasazzi y que las tuvo también Obdulio Varela.
Bueno, allí el doctor tiró la definición de caudillo y nombró a dos que representaban y que representan ese tema del caudillo. Habló de las grandes victorias y también habló de una anécdota con el León de Maracaná, con Matías González. Sus compañeros no le hablaban por esa huelga en la Mutual, donde Matías González no acompañó a Obdulio Varela y todos los demás futbolistas. No acompañó en esa huelga. Los jugadores antes del Mundial estaban de huelga. Levantaron la huelga para ir al campeonato. Matías González siguió jugando y cuando llegó el momento del Mundial no le dirigían la palabra. El viejo capitán Nasazzi le dijo a Obdulio, solucionó este tema, es tu labor, es tu tarea de caudillo, te encargás de esto, ¿no? O sea, de un capitán al otro, sí, y, sí. Y Obdulio habló con todos los compañeros y dijo, muchachos, los de afuera son de palo y acá todos amigos, si no, esto no lo sacamos adelante. Y bueno, lo sacaron adelante. Bueno, Miguel Nebel, no sé si alguna vez lo habían escuchado, pero fue el primer capitán en la historia del fútbol uruguayo, 20 de julio de 1902. Miguelón, le decían. Uruguay perdió ante Argentina en el Estadio del Albion, que quedaba allí por la zona del Paso Molino. Pero después Nebel fue capitán, capitán de Nacional era. El 13 de septiembre de 1903, Uruguay ganó 3-2 a la Argentina como visitante. Una de las victorias más grandes en la historia del fútbol uruguayo. Los argentinos ganaron acá, pero nosotros fuimos y les ganamos allá en 1903. Carlos Carvi Urioste, Juan Pena, Juan Carlos Bertoni, Jorge Germán Pacheco, Alfredo Foglino, Alfredo Civechi, capitanes de la primera época de la historia del fútbol uruguayo. Pero, por supuesto, José Nasazzi, el gran capitán, el mejor back de la historia del fútbol uruguayo. Ganó 3 mundiales y 4 Copas América, ¿no? Oh, ¿qué decir?
Qué linda la palabra. ¿De qué jugás? De back.
De back. Ahora, yeah. Back decían los ingleses, pero en Uruguay es como centrojá. Bueno, el defensa, le decían el terrible, ¿no? Bellavista, Nacional... Capitán, voz autorizada, influencia en las decisiones, todo pasaba por él. Jugó 40 partidos oficiales, 22 amistosos con la selección. Cuando él no estaba, estaba Scarone, Tejera, Guarispe, pero él casi siempre estaba y fue el gran capitán en la historia por la cantidad de años que estuvo en ese liderazgo y por lo que ganó, ¿no? Allí estamos hablando de lo que decía tú, que lo decía Pablo, el caudillo, y estamos hablando de ganar y ganar. Sí, es, alguien aparte, que ganó y ganó.
Ya lo, aparte de verlo con el tricolor, qué cosa más hermosa.
Muniz, Mascheroni, Gestido, Roberto Porta, fueron los capitanes después de Nasazzi. Y vino el gran Obdulio, ¿no? El negro jefe, que es un caso muy similar al de Nasazzi por ese liderazgo. Era el dueño del equipo, la voz de mando, también hacía goles, también le pegaba al arco. Pero bueno, es difícil señalar, como decía Chandy, si no estaba Nasazzi, si no estaba Obdulio Varela, Uruguay hubiera sido muy complicado para ganar en un Mundial. La importancia de Nasazzi y de Obdulio, esto dice Alfredo y Chandy.
José Nasazzi y Obdulio Jacinto Varela fueron los dos capitanes más recordados y más importantes en la historia de la selección uruguaya. No solo porque lograron el título de campeones del mundo, Nasazzi campeón olímpico cuando campeón olímpico era también ser campeón del mundo y también ganador de la primera Copa del Mundo cuando se jugó en 1930 en nuestro país. Obdulio Varela, el 50. Pero no solo tuvieron importancia en lo estrictamente futbolístico, tanto uno como otro tuvieron también que realizar otras cosas fuera de la cancha que resultaron fundamentales para las conquistas.
Y bueno, del 50 al 80 pasan 30 años y esos 30 años también tienen que ver algo con lo que decía César. Ganamos poco. Claro. Del 50 al 80 ganamos que, poco.
Claro, fue la época dorada del 50, ¿no? O sea,
pero el 50 ganamos
no poco. Solo a nivel internacional, sino a nivel local, Uruguay era una potencia mundial en el fútbol.
Totalmente. O sea. Uruguay recién pierde un partido, porque Uruguay no fue el 34 y 38, recién pierde un partido desde el 24 en el 54 ante Hungría. Poh. O sea, 24, 28, 30, 50 y 54 y pierde un partido con Hungría histórico, ¿no?
Claro,
histórico
que muchos partido. Expertos dicen que es el mejor partido en la historia de los mundiales, por lo menos hasta hace un par de mundiales, donde Uruguay incluso...
Y no jugó Obdulio.
Y sí. No jugó Obdulio con algunos fallos arbitrales un sí. Poco... polémicos.
Partidazo. Bueno, y del 50 al 80, Tejera, Matías González, William Martínez, Santa María, Troche, Varela, Néstor Goncalves, Pedro Rocha, Ubiña, Masnik, Mazurkiewicz, Morena y De León. ¡Qué figuras las que estoy nombrando! Sí, sí, ¿no?
Pedro sí. Virgilio Rocha, la estampa que
jugadores,
tenía.
Jugadores, increíble.
Hugo Corazón de León.
De León, Fernando Morena, capitán de la selección también.
Es brutal esto, este duelo. El ganador nacional que está viendo acá.
Es que bueno, picante. Es la historia del fútbol uruguayo. Claro. ¿No? O por lo menos hasta ese momento era la historia. Porque decimos Nasazzi Nacional, decimos Peñarol, más allá de jugar en otros equipos. Y acá le nombré, casi todos eran Peñarol y Nacional. Claro, no había sí. De cuadro chico. Ahora la historia después comienza a romperse. Y bueno, vuelvo a mi niñez, porque de alguna manera la primer gran victoria del Uruguay tiene a este señor, el Pantera, le decían, Rodolfo Rodríguez, que era de Nacional, que estuvo muchos años capitán de la selección y obtuvo 2 títulos que en ese momento, hace años que el Uruguay no ganaba, que fueron la Copa de Oro y la Copa América. Así que vamos a escuchar al Pantera, qué significa ser capitán de una selección uruguaya.
Uruguay tiene realmente una responsabilidad muy grande quien lleva esa cinta. Es un orgullo y bueno, que el capitán no es solo va en la cancha para transmitir cosas, sino durante la semana, durante el entrenamiento, el día a día, con los compañeros, sentir lo que pasa de un lado o de otro, tanto del cuerpo técnico como los compañeros, como a nivel directriz. Tiene que estar un poco en todos esos detalles, sin inmiscuirse, pero siempre tratando, atento, a defender el compañero. Y bueno, y uno siente realmente que es capitán, y se siente capitán porque los compañeros lo hacen sentir capitán, independiente, lo designe. El capitán Asco está en el grupo, ¿no? En una responsabilidad enorme.
Nos faltó un detalle con esta figura. Su posición en el campo.
Arquero.
Arquero. Y además, él decía, lo importante es que los compañeros te designen. Yo creo que en este caso, más que la cinta de capitán...
Cano y caudillo.
Lo que lo institucionalizaba como capitán era ese bigote...
Tremendo.
Rodolfo. Que daba presencia. Qué hermoso. Decía, vos mirabas la foto y decías, ¿cuál es el capitán? El del bigote.
Sí, sí. Qué Rodolfo belleza. Los bigotes de los 80 son inigualables.
Hay que volver a eso. Sí.
No, pero ya
es muy interesante.
Se bastardió el bigote, porque ahora se hacen unos bigotes finitos, cosas, es como una modita. No, el bigote es frondoso, que dejaba comida adentro, que podías ir a buscar después.
Era longaniza después de la picada.
Sí, muy interesante. Pedacitos de grasa adentro que puedes comer cada tanto.
¡Qué asco, por Dios!
Muy interesante lo que decías, Pablo, arquero. No había capitanes arquero en esa época, en uno más allá de Mazurkiewicz, que fue el primero, pero Rodolfo fue como muchos más años capitán que lo que le tocó a Mazurkiewicz. ¿Cuánto ganó? ¿Qué recuerda como momento de su capitanato a la selección? Esto dice Rodolfo Rodríguez.
A ver. El más importante fue el mundialito, con un estadio lleno, una sola camisa que color celeste, la alegría que vivió el pueblo en aquel momento. Son recuerdos imborrables, y sí, ahí sentí orgullo, porque le hicimos realmente honor a nuestros antepasados. Y que quiero pensar que le hicimos de inspiración a futuro.
Y bueno, cuando no estaba Rodolfo, por ejemplo, sufrió una lesión en un partido increíble en la previa al Mundial 86, donde jugaron Peñarol y Nacional, un partido amistoso, previa a que jugara la selección. Una cosa, imagínense lo que era, la gente gritaba en la tribuna por Peñarol Nacional cuando el partido era para despedir a la selección a un Mundial. Uh-huh. Y Rodolfo se lesiona justo en ese partido, no juega al Mundial, no pudo jugar al Mundial de España, Uruguay no clasificó, una de las situaciones que involucraron a Rodolfo. Y cuando Rodolfo no estaba, estaba el Chifle Barrios, que era el capitán, no era ni Fernando Alves, ni Darío Pereira, ni el Tano Gutiérrez, no, era el Chifle. Y el Chifle fue capitán de la selección y justo le tocó ir al Mundial. ¿Qué significa ser capitán?
Lo más lindo, lo más hermoso, haber logrado el objetivo como cuando te pusiste un sueño de primero jugar en la primera división del fútbol uruguayo, después ser jugador de la selección y lo máximo ser capitán. Y bueno, tuve la suerte de ser capitán en la selección de juvenil que viajó a Cannes, la única, me parece que si mal no recuerdo, la única selección campeona en tierras europeas, como fue en Cannes, en Francia. Estaba yo a Belans llegando la copa y las medallas, y ese es el momento más lindo. Lo mismo que me pasó, pero ya en México 86 tuve la suerte de que salí con el más grande, para mí el mejor jugador del mundo, como fue Diego Maradona en México 86, después de una lamentable lesión, operación que tuvo el flaco Rodolfo, que era el capitán nuestro de esa selección. Y lo máximo, cuando cantan el himno, tenés un país atrás tuyo, se te pone la piel de gallina, porque es lo máximo. La verdad que para mí tuve la suerte de tener grandes compañeros, y que el día a día en el entrenamiento tenés que estar con los dirigentes, con el cuerpo técnico, tenés que ser ejemplo de todo, es una responsabilidad muy grande.
El Chifle nos contaba el momento especial de salir a la cancha en México con Maradona al lado, ¿no? Y ese intercambio de banderines y ese diálogo con Maradona, que después lo tenés que marcar y tenés que pegarle. Claro. Y que nos costó, claro. Le pegamos, pero nos costó marcarlo en ese mundial y en ese partido que nos volvió loco Maradona. Y bueno, el Chifle estaba allí, ¿no? Cara a cara con el mejor jugador del mundo, según él, de la historia. Y después ese mundialito en Cannes que fue maravilloso. Y seguimos con los capitanes. Y vuelvo acá a César, acá uh-huh. Voy con César. Un capitán que justo en el año que le toca ser capitán es campeón de América con un cuadro y campeón de América con la selección. Mejor imposible.
Ya está.
Y además sos joven, porque hablamos de capitanes que tienen sus años, que llegan después de veteranos. Este señor que vamos a escuchar era jovencito y le entregaron el capitanato de Peñarol y de la selección. Y trajo la copa. El Chueco, José Valle Prado.
A mí me pasó algo muy especial, ¿no? Que yo tenía 21 años y fue en la Copa América de 1987 en Argentina. Y ahí venían unos monstruos ahí, tanto el Tano Gutiérrez como Francesco, el Zamendi, que venían de haber jugado el Mundial del 86. Fleitas decidió que fuera el capitán yo, poco joven, ¿no? Fue una satisfacción muy grande, un orgullo muy grande, porque soy un tipo muy, muy reservado y no me gusta decir las cosas que he ganado. Pero para mí fue algo increíble, ¿no? Y el ser capitán de una selección, de representás todo un país, ¿no? Así que fue algo tan importante.
¿Qué momento que estamos viviendo? Qué momento maravilloso, porque estamos hablando de capitanes y se mete un mariscal.
Un capitán. Entra un capitán y un líder.
Entra un capitán de capitanes al estudio. Esto es increíble. Esto me lo voy a guardar para mis nietos.
Buenos días, pero ni comparación, por favor. No, los venía escuchando.
Alberto Kessman, bienvenido. Bienvenido a Punto de Encuentro. Qué belleza tenerte acá.
Lo felicito por el programa, porque realmente gracias. Es muy atractivo. A mí personalmente me encantó lo que venía hablando, lo que estaba contando Rega con la historia, con la palabra de Chandy, que es una persona que tiene todas las condiciones de conocimiento, ¿no? Y yo me crié en el barrio Fraternidad, nací en el barrio Fraternidad, que es una parte del Cerrito de la Victoria, allí. General Flores, para el lado de la playa, digamos, de Espinas a la costa, es el Fraternidad. Para el lado de la iglesia del Cerrito, es el Cerrito de la Victoria. Y yo vivía en la calle General Flores y Panela. Y a la vuelta estaba la calle Isabela, a media cuadra o a una cuadra de lo que era la cancha de Boston River. Fíjate vos, en aquella época Boston River jugaba en la C. Y en Isabela, en la calle Isabela, vivía Óscar Omar Míguez, campeón del mundo de 1950, con quien yo hice una gran amistad por mi gran admiración que tenía con él. Y él me contó dos cosas de Obdulio Varela que son realmente formidables. Una de ellas yo la conté ayer. Y esto es parte de lo que es un capitán y lo que es un caudillo.
Claro.
Pero además lo que es un psicólogo. Claro. Porque claro. Esa es la palabra que de repente...
Claro. Son mil tareas en uno.
Esa es la palabra que de repente faltó definir. El psicólogo de grupo. El claro. Psicólogo del grupo.
Sí.
En ocasión del partido final del Campeonato del Mundo de 1950 en Maracaná, los equipos no salían juntos, salían separados, cada uno por su vestuario, como si uno salía por la Colombes y otro salía por la Astana. Y en el momento que va a salir Uruguay, saca la cabeza el primero que de la fila, que era Obdulio Varela, y dice, todavía no salimos. Habían 200.000 personas de Maracaná. Todavía no salimos. Cuando yo diga, salimos. Entonces, cuando aparece Brasil en la cancha, aparece, dice, vamos ahora.
Claro.
Y salieron juntos Uruguay y Brasil en el campo de juego. Y le preguntaron a Obdulio, ¿por qué nos hiciste esperar y salimos juntos con Brasil? Para que no nos abucheen, nos aplaudan.
Claro.
Para que no nos abucheen,
sentir la alegría del público.
Si salía solo Uruguay, lo iban a abuchear, lo iban a rechiflar. Eran 200
inteligencia
mil
emocional, ¿no?
Inteligencia emocional.
Ya arrancabas a 5-0 abajo.
Exactamente. Entonces, salimos juntos. Y la otra, Udo Ibarri había tenido antes del Campeonato del Mundo un problema personal. Se había enojado con Óscar Omar Míguez, amigo mío. Bueno, ya fallecido hace años, ¿no? Un fenómeno, un fuera de serie. Míguez era muy, muy, muy pícaro. Y entonces, en aquella época, a Obdulio los jugadores lo trataban de usted. Obdulio, tal cosa, Obdulio, tal otra. No lo trataban, siendo compañeros de equipo. Óscar Omar Míguez le decía de usted a Obdulio Varela. Obdulio Varela no le hablaba. Llega el partido Uruguay-España, que salen 2-2. ¿Ustedes se acuerdan que son los dos goles de Obdulio Varela?
Claro.
Y entonces, dentro de la cancha, Obdulio decía... Omar, le decían Omar a Míguez, Omar, correte acá, correte a la derecha, marca el lateral, Omar, vení para acá. Entonces cuando termina el partido, Míguez se le acerca a Obdulio Varela y dice, Obdulio, discúlpeme, dice, ¿qué es una pregunta? Dice, ¿por qué usted dentro de la cancha me habla y fuera de la cancha no me habla? Dice, porque yo estoy enojado con la persona, no con el jugador. Tomá mate y servite otro. Eso es un psicólogo,
sí, eso
es un líder. Y es un capitán de un equipo.
Claro, impresionante.
Alberto,
yo no estoy enojado con el hombre, con la persona. Estoy enojado con el...
Pero acá adentro no, todos van al mismo lado.
Estoy enojado con la persona, no estoy enojado con el jugador de fútbol.
Alberto, ¿coincidís con lo que dijo Chandy, la diferencia de caudillo y líder, y que nos fue mejor cuando teníamos más caudillos y no tanto líderes?
Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Como en todas las cosas de la vida, hay caudillos buenos y caudillos malos. Y hay líderes buenos y líderes malos. Chandy es un... sé de esto mucho más que yo, porque además está mucho más preparado, más leído y tiene más conocimiento y se ha dedicado a la historia. Si él te lo dice es por algo. Yo entiendo que para mí no hay mucha diferencia entre el líder y el caudillo, porque en todos los órdenes puede haber un caudillo que sea bueno para el equipo y otro que sea malo para el equipo. De la misma manera pasa con un líder. Lo bueno es tener un buen caudillo o un buen líder.
Claro, el tema es cuando se busca imponer un líder, un caudillo, que en definitiva no lo es.
El fútbol me dio la ocasión de conocer grandes líderes, o grandes, si queremos llamarle caudillo, llamémosle caudillo, ¿no? Gran todo de la cancha, que es aquel que puede fomentar, ¿cómo te puedo decir?, la reacción de un compañero que ve caído o que no lo ve bien futbolísticamente y que lo levanta. Y que puede levantar hasta un equipo, porque él tiene una reacción propia, una forma de ser que no le permite estar nunca mal, siempre está mejor que los demás.
Y pensando en el resto.
Claro, uno de ellos, por ejemplo, en Peñarol de las últimas épocas, digamos, el Tito Goncalves. Uno en Nacional, por ejemplo, el Peto Viña. Eran tipos muy especiales, con un carácter muy especial, que fomentaban que los jugadores, compañeros de él, se sintieran fuertes, respaldados por la fuerza que ellos tenían. ¿Me explico? Uh-huh. O sea que a un jugador, de repente, un jugador habilidoso, venía un rival y le pegaba una patada. Y el jugador se caía y se agarraba de la pierna. Y entonces miraba a quién miraba. Si era de Nacional en aquel época, miraba al Peto Viña. Si era de Español, miraba al Tito Goncalves. ¿Entendés lo que te quería decir?
Sí.
Hay una anécdota de uno de los más grandes jugadores. Me la contaron, no la viví. Pero me la contaron cuando yo recién empecé en esto. Uno de los mejores jugadores que pisó el Estadio Centenario fue Juan Eduardo Hover, que vino de Argentina a jugar a Peñarol. Entonces juega el primer partido a un amistoso con Rosario Central y Peñarol gana ese partido y Jover hizo dos goles. Fue uno de los máximos goleadores, un fenómeno. Le pegaba la pelota de tiro libre y como era pelota de tiento, si no te protegía los testículos, te arrancaba uno y te dejaba en la garganta. De verdad. Y además apuntaba los testículos para que el jugador se diera vuelta.
Claro.
Fíjate, sí. Era un fenómeno. Pero, claro, nadie lo conocía. Hizo dos goles contra la Ciudad Central y al otro día le tocaba jugar un clásico. Los clásicos se estudiaban. Y había un jugador de Nacional, que era jugador de la selección uruguaya, el Cato Tejera, zaguero de la selección uruguaya del 50. Entonces, antes del partido, en la concentración de los Aromos, Odrio Varela llamó a Jover y le dice: mire que usted no ha ganado nada. Usted no ha ganado nada. Usted, para ganar, tiene que ganar hoy. Dice: yo le voy a decir lo que va a pasar. Dice: cuando usted agarre la primera pelota, va a venir Tejera, ¿no? Y le va a pegar una patada y dice que lo va a hacer revolcar.
Lo va a sacar para el fuera.
¿Cuál es lo que le digo? Usted levántese y usted sabe lo que tiene que hacer. Cuando le pase eso, yo le voy a tirar una pelota dividida ante usted y Tejera. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Bueno, empieza el partido, tal cual le dice Odrio Varela.
Lo va a buscar.
Viene la primera pelota para Odrio Varela, viene Tejera, lo levanta la pata. Claro. Y entonces, Jover, me lo contó Jover esto. Jover se arrolla, se agarra el pie. Y cuando levanta la cabeza y mira, ¿quién estaba mirándolo? Odrio Varela, ¿no? Y entonces, a los 10 minutos de acontecido esto, Odrio Varela le tira la pelota dividida con Tejera y Jover es el que le pega a Tejera.
Claro.
Y entonces Tejera se cae y Odrio le levanta a Jover y dice: usted va a jugar muchos años.
Sí.
O sea, eran
estrategia psicológica.
Estrategias psicológicas.
Sí.
Bueno,
sí,
yo les quería contar esto simplemente para agregar a lo magnífico del trabajo de Arriaga.
Espectacular.
Que además fue muy entretenido y muy bueno.
Es espectacular. ¿No?
Muchas gracias.
Y nos queda un capitán.
El privilegio de los años. Esto último me lo contó Juan Eduardo Jover cuando fue técnico de la selección uruguaya en 1978 viajando en un avión.
Alberto, gracias por participar. Gracias,
siempre es un placer,
gracias,
que entres,
Alberto,
al estudio.
Muchas gracias. Gracias. Esperemos que nos escuches el jueves que viene cuando siga la segunda parte con los últimos capitanes de esta última era celeste.
Claro.
Que los hay. Porque de repente hoy por ejemplo, ponemos en tela de juicio, y yo estoy de acuerdo, porque hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal, de lo que pasa con Lugano. Lugano fue un gran capitán de la selección uruguaya. Y lo voy a explicar por qué. Se lo voy a contar a Riga para que lo cuente. Porque fue responsable directo de la campaña realizada por el maestro Tavares a partir del 2007. Cuando determinados jugadores que eran muy importantes habían alquilado un avión para venir fuera del grupo que tenía un charter pago por la Confederación Sudamericana después de una Copa América. Y entonces hubo jugadores que no se subieron a ese avión. Inclusive hubo un jugador que fue un fundamental en la selección de Tavares, que se iba a subir en el avión y recibió una llamada telefónica en su celular. Y le dijeron: no subas porque si no, no jugás más. Y se quedó. Le dijo: no, yo en este avión no subo porque me da miedo, es muy chico. Y se volvió al hotel y se fue con el resto de la delegación. En ese momento Lugano le dijo a Tavares: quédese tranquilo, yo lo voy a ayudar a formar un equipo como usted elija, pero con las mejores personas.
¿Qué lo parió?
Eso es un capitán.
¿Qué lo parió?
Bueno, el jueves que viene...
Qué buenas anécdotas.
Más allá de los errores posteriores que pueden
sí,
ser...
Sí, 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 sí.
De decisiones que son...
Como capitán
cosa.
En
Estoy
el momento...
Capitán.
Sí, sí, sí. Alberto, sí, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por haber entrado.
Qué placer, porque además tiene unos detalles...
Por enriquecer anécdota, todo esto.
Anécdota,
y por honrarnos con tu cuentos, presencia acá, sí, obviamente. Tremendo, tremendo.
Segunda parte, jueves, encantado. Vamos a escuchar a Lugano, ¿no? Ya que Alberto lo mencionó. Vamos a escuchar a Lugano.
¿Quién nos quedan? ¿Nos quedan?
No, no, pero figuras pará, importantes.
Mirá,
nos quedan
las
figuritas.
No, pero
vos querés abrir el sobre antes
no,
de comprar
el de la mesa que nos queda.
Escuchamos
queda
al Chueco Perdomo, ¿no?
Escuchamos al Chueco Perdomo, el último.
87, o sea que nos queda del 87 al para 2023. Acá. Nos quedan varios capitanes y además ya tiro un tema.
A ver.
Porque hasta ahora venimos hablando de... defensas, caudillos, líderes, número 5, metedores, algunos con mucha técnica, algunos que hacían goles. Pero la semana que viene vamos a hablar de uno que no era nada de eso, que era el talento. ¿Se puede ser capitán siendo un talentoso? En esa época hubo una gran polémica con este señor que vamos a escuchar la semana que viene, porque fue ganador, pero también le tocó perder.
Ganador y, la polémica, y uno de los mejores jugadores de la historia de este país, para mi gusto.
Pero hubo una gran polémica si... la selección podía tener un capitán de ese estilo que quizás no era el caudillo el que transmitía.
Fue
así
campeón.
Que,
fue campeón.
El jueves que viene queda, seguimos
queda,
con la polémica.
Queda picando para el jueves.
Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los championes de los pibes, los botines del 50, los cantores.